Hola, ¿qué tal, querida, queridísima gente no arañada que nos sigue? Esto es una advertencia de dos cositas. El mundo se va a acabar. No, no es eso. Dos cositas. Una, vamos a tener en este episodio muchos spoilers de El Niño y la Garza. Y la otra, en los primeros minutos tenemos algunos problemitas técnicos. Son solo los primeros minutos, va a estar medio raro por ahí, pero luego se compone. Todo el resto del episodio se escucha bien, entonces denos chance o consíganos un patrocinio de Carlos Slim para tener un equipo que nos produzca. Muchas gracias.
Estás escuchando
Enmarañada.
Hola, hola. Gente enmarañada, no saben, pero este es el segundo intento porque estamos, como luego acostumbramos, con problemas técnicos. Rodo me dirá si me sigo trabando.
Me parece bien.
Entonces, estamos de vuelta otra vez hablando de cine. Y pues hoy no tengo una palabrosidad preparada para siempre, como siempre, para abrir nuestro episodio. Entonces, mejor que Rodo nos diga. En lo que ustedes se suscriben a nuestras redes en Instagram, la N enmarañada, y en Facebook, la N enmarañada. Que Rodo nos diga de qué vamos a hablar.
La ñ enmarranada, ¿no? Suena, siempre me suena así.
Marranada.
Pues bien, amigos, vamos a platicar. No sé si se acuerdan, pero hemos estado platicando un poquito de cine. No porque realmente nos interese seguir el hilo. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la película de Niño y la Garza, pero no vamos a hacer un análisis técnico ni tampoco vamos a platicar la historia. Sí, les vamos a echar un montón de spoilers, disculpen ustedes. Pero, bueno, vamos a platicarles. Creo que algunos tendrán algunas preguntas, algunas interpretaciones propias de lo que está pasando en esa película. Y queremos compartirles algunas interpretaciones de esa, pero relacionadas con varios problemas de la actualidad y la manera en que nosotros, los seres humanos, entendemos la vida, ¿no? Cómo nos relacionamos socialmente, cuestiones de la educación, el propio cine y el propio ambiente de los medios, qué es lo que le está pasando. Tiene mucho que ver con otros temas, otros podcasts que hemos tenido en los que hemos hablado de la situación del cine cuando estuvo Joshua con nosotros. Y pues la verdad yo creo que les va a interesar bastante. Primero, si ustedes quieren saber qué onda con todo eso que está pasando en el Niño de la Garza, sus símbolos, la manera en que está narrado, etcétera, quédense porque creo que les va a gustar esto. Y creo que ustedes podrán tener también muchas ideas, interpretaciones que la verdad sí me gustaría conocer. Y por otro lado, creo que los temas que vamos a platicar no solo son muy actuales, pues a todas las personas que les interesa aquí la onda de la preocupación social y la vida humana, pues creo que va a estar muy chido esto. Y pues básicamente sobre eso, y pues Tizoc les va a contar desde dónde vamos a partir, ¿no? De dónde nos vamos a agarrar. Entonces, entra Tizoc.
Va, va que va. A ver, primer tema que ya medio hemos platicado, Rod y yo, tiene que ver con el bien y el mal. Y una de las escenas donde lo plantea más claramente Hayao Miyazaki en esta nueva película El Niño y la Garza es en una escena donde están estas bolitas que se llaman los guaraguara y son como las almas de los niños que antes de nacer, ¿no? Y viven en ese mundo mágico y luego un día pues maduran y salen flotando y llegan a nuestro mundo y nacen. Pero entonces está el protagonista, Majito, y una de sus amigas viéndolos así como salen volando y de repente llegan unos pelícanos y se los empiezan a comer. Y entonces, así pues como Majito y su amiga están diciendo, no, no manches, se los van a comer. Y aparece otra protagonista que hace magias de fuego y hace sus magias y empieza a quemar a los pelícanos. Y ya, pues todos contentos, ¿no? Y uno como espectador también contento así de, ah, ya salvaron a los Paraguara. Y ya, pues pasa eso. Y al rato, un par de escenas más tarde, cae enfrente de Majito un pelícano todo medio moribundo. Y el pelícano le dice, ya mátame porque nomás estoy sufriendo, ¿no? Y Majito no lo quiere matar. Le dice como, ¿por qué? Un poco como, ¿por qué te haría ese favor si tú estabas comiéndote a los guaraguara? Y el pelícano le avienta ahí un monólogo ahí pues muy, muy, muy denso, ¿no? Bien heavy, y le dice, ah, pues es que mira, nosotros no pertenecemos a este mundo. A nosotros nos trajo el Maestro de la Torre, que es el que era el creador de ese mundo. Y entonces, por ejemplo, en los mares de este mundo no hay pescado como en el mundo del que venimos y no podemos comer suficientemente bien. Y luego encima, pues como se entiende que como estaban en un mundo distinto, una realidad distinta a la de ellos, hay una cosa que te da a entender como que comiéndose a los guaraguara, las crías pues un poco como que podían recordar cómo volar. Entonces, ahí la cuestión es, la primera escena como que Miyazaki te lo plantea muy tradicional. Están los buenos, están las víctimas, están los malos, pero luego te da un giro y te dice, ¿qué tal que el malo no era tan malo? ¿Qué tal que el malo lo han puesto en unas condiciones que realmente no le queda de otra que hacer eso? Y entonces la pregunta es, ¿la heroína, no? La que quemó a los pelícanos sigue siendo una heroína, por ejemplo, porque está quemando, está matando a unos animales que solo están siguiendo su instinto y que no tienen otra opción que hacer eso. Un poco este debate del bien y el mal, cuando lo plantean de una manera muy tradicional, te lo plantean como una cuestión de las decisiones que toman las personas, ¿no? Y se asume absoluta libertad, ¿no? Que cualquier persona puede elegir cualquier cosa, y entonces ahí se ve si su calidad moral es bueno o es malo, y ya. Y aquí un poco pues, el giro que da Miyazaki es preguntarte si realmente es eso o hay un panorama más amplio, una realidad más amplia que tenemos que observar y que no es tan fácil hacer ese juicio, ¿no? Ahí va, Lunfi, te paso la bolita.
Pues que el bien y el mal sí depende de los contextos. Y es un planteamiento difícil, o sea, porque me pongo a pensar en Kant, en Scheler, ¿no? Scheler que decía que los bienes y los valores no dependen de los contextos, sino que sí son valores generales, por así decirlo, inmóviles, que no va a depender de la historia, no va a depender del lugar. Y aquí lo que nos está diciendo la película de Miyazaki es todo lo contrario. Pero yo creo que eso se puede conciliar. O sea, lo que nos está diciendo acá, fíjate que se me ocurrió esto, Tiso, aquí se me acaba de ocurrir. A ver si no me extiendo mucho. Creo que si hay un problema entre si el bien y el mal depende de los contextos, eso se debe a que la percepción del ser humano es limitada. Cuando Protágoras fue, sí, cuando Protágoras dijo, ¿no?, que el hombre es la medida de todas las cosas y que todo es relativo. Lo que él estaba diciendo, no estaba diciendo que no había como valores absolutos o de dónde agarrarse en la vida. Lo que nos estaba diciendo es que la percepción del ser humano, la manera en que él experimenta el mundo, es limitada porque el ser humano es finito. Entonces su percepción de la realidad siempre va a estar reducida a su propia experiencia, porque la realidad es mucho más vasta, ¿no? El conocimiento por eso no se puede generar desde un solo individuo. El conocimiento es una cuestión comunitaria que requiere tiempo, que requiere contextos históricos, que requiere una visión mucho más amplia. Y que por eso también el bien y el mal se van moviendo, como sucede en la película. O sea, dependiendo del contexto, dependiendo de la perspectiva que tienes, depende de cómo te estás acercando a los pelícanos, cuánto sepas de ellos, sepas de sus preocupaciones, sepas de sus problemas. Bueno, diré sus problemas porque son pelícanos, ¿no? Son más que nada lo que tienen, son problemas. Mucho más complejo, ya que va a depender de dónde lo estás. ¿Qué piensas de eso?
A ver si hay una cuestión que estaba pensando. Dos cosas. Por un lado, tienes toda razón, la perspectiva que siempre va a ser limitada de los seres humanos es un tema. Por eso Miyazaki puede hacer ese juego, porque primero nos muestra un ángulo y luego nos muestra el otro ángulo, ¿no? Y
Ya.
ahí es donde te hace sentir ese asunto. El protagonista Majito, pues lo vive igual. Primero ve una cosa y desde el conocimiento que él tenía y desde lo que él le habían dicho que eran los guaraguara y eso, pues hace su juicio. Pero luego cuando se le presenta el otro lado, es cuando se da cuenta que su primera percepción había sido limitada, ¿no? Ahora, de la necesidad de conciliarlo, también es muy importante y hay que ver ahí los detalles, por ejemplo. Ahí hay una cosa que dice este cuate Slavoj Žižek sobre estos temas. Dice, porque dice Žižek, por ejemplo, tampoco te vas a poner a decir, ah, bueno, los nazis no eran tan malos, es que nadie ha contado su historia, ¿no?
Sí,
Eran unas inocentes palomitas al masacrar un pueblo entonces, no, a ver, pero, dice Žižek, tenemos, o sea, sí tenemos que buscar unos puntos de referencia más o menos
así
estables,
es,
¿no?
claro.
Y entonces creo que es un poco ese juego también de ver también cómo se están poniendo las reglas, o sea, porque hay ciertas reglas que son de la naturaleza que ya están ahí, no las podemos cambiar, ¿no? Pero las reglas humanas, que creo que es parte de lo que me llamaba la atención, el pelícano dice, a nosotros nos trajo el maestro de la torre, ese es un ser humano creando que por algún motivo mágico, porque cayó el meteorito, le dio sus poderes de crear mundos mágicos adentro de la torre. Pero entonces crea este mundo, crea sus propias reglas, y ahí es donde empieza a meter distorsiones raras. Y por ejemplo, en el caso de las dictaduras, ¿no? De los fascismos, de lo que quieras, también ahí tienes uno o un grupito de seres humanos haciéndola de maestro de la torre, poniendo sus reglas. Y ahí es donde hay que buscar este ejercicio, porque también sí hay ejercicios de ciertos ejercicios de voluntad humana, ¿no? Y también hay patrones explotadores que podrían no estarte explotando y no es que no les quede de otra.
Ok, claro, sí. Sí, creo que lo pusiste muy bien el ejemplo, con los nazis, ¿no? Bueno, o sea que al final de cuentas aquí, si hay una maldad, no puede ser atribuida a los pelícanos, ¿verdad? La torre es el colonialismo de Occidente y el imperialismo de Occidente, que agarró y metió a la fuerza a Israel sabiendo el conflicto que iba a haber, que se mataran entre ellos y al final de cuentas ellos obtuvieran el territorio. Entonces me parece que lo de los pelícanos y los guaraguara es una situación muy parecida. Pero no sé si ya me desvié. Entonces no sé si quieres tú agarrarlo de alguna otra forma esto.
No, no, está bien, es un muy buen punto. Me acordaba, porque por ejemplo, otra de las megamasacres terroríficas que ha habido en este mundo, que es la de Ruanda, ¿no?
Ajá,
De los
claro.
Hutus y los Tutsis, y que es de esas cosas clásicas, que siempre hablamos del Holocausto en Europa, pero las otras megamasacres también nadie se le olvida, ¿no?
Así es, ¿no? Ay, Gwangju, la que fue China y Japón,
Sí,
¿no? Que
sí.
Japón hizo un relajo ahí en China, claro.
Y ahora, yo me acordaba de la de Ruanda porque también juega el colonialismo, ¿no? O sea, sí he sabido que los Hutus y Tutsis tenían sus pleitos internos, eso ya era un hecho. Pero entonces llega, pues creo que eran los belgas los que colonizaron Ruanda y utilizan a unos para empoderarlos y dominar a los otros, ¿no? Eso acentúa las tensiones. Y luego un día, pues conforme llegan las independencias y demás, Bélgica se empieza a salir poquito a poco de Ruanda, y era evidente que después de años de violencia de ese nivel, obligada por el Estado belga para mantener el poder, pues ya no me acuerdo, creo que fueron los Tutsis los que se rebelaron, pues se iba a poner muy salvaje la cosa, ¿no? Pero entonces yo ya me salgo y digo, ah, pues mira, esos salvajes africanos se están golpeando entre ellos, ¿no? Sí, cabrón, pero
Sí, lo mismo que en Israel y Palestina,
¿quién
¿no?
los dejó en esa situación, no?
Sí, exactamente, el maestro de
Y
la torre.
eso por un lado. Y otra cosa, decía el John Dewey, el buen John Dewey, filósofo gringo, él decía, en ciencias sociales hay que tener en cuenta otra cosa, que explicar no es justificar, que creo que tiene que ver con esto de cómo concilias las dos cosas. Dice, los científicos
Entiendo,
sociales
sí.
explicamos, es decir, yo te voy a decir, porque el colonialismo occidental metió a los Hutus y a los Tutsis en esta situación, pues se da esas condiciones, porque metieron a la población judía en Palestina y dejaron un desmadre legal, se dio esta situación. Ahora, el que agarra una pistola y le pone un plomazo al otro, o el que avienta un misil y revienta no sé quién, no, no te estoy justificando. Hay una explicación detrás, pero esa persona de todos modos pues, decidió, ¿no? Llevar a cabo un acto de violencia extrema, porque tampoco te estoy diciendo se robó un jamón del súper porque tenía hambre. También ahí están como los otros niveles. Cuando ya agarró
Así es.
la pistola y se la voló y dijo, Viva Estados Unidos, viva Hamás, viva el Estado de Israel, lo que quieras, pues ya estamos hablando ahí, sí, creo que es otro nivel, ¿no?
A ver, pues quizás esto lo van a escuchar cortado porque hubo un problema técnico, pero había comentado que querías regresarme a la cuestión de los guaraguara, ¿no? Y fíjate, Ticio, que ahorita con lo que estamos platicando, no sé qué tanto Miyazaki haya tenido como esta visión colonialista y que quisiera representar una cuestión colonialista con el Maestro de la Torre, ¿sabes? Que dijera así como, ah, bueno, aquí este que tiene el dominio, ¿no? Y que debido a él, pues pone en juego, pues como lo que hemos platicado de Palestina, Israel, Ruanda. La verdad es que no sé qué tanto de eso haya tenido. Creo que estamos estirando un poquito la interpretación. Lo que sí parece ser muy claro, porque al final de cuentas, la película, incluso en su nombre, está centrada en la vida, en la pluralidad de la vida, en lo multifacética que es la vida. Y por lo tanto, o como consecuencia, pues también los seres humanos somos multifacéticos. Entonces nuestras acciones, nuestra propia personalidad, nuestra propia actitud, va a poder variar, ¿no? Y depende de quién la esté viendo, pues va a ser interpretada según su contexto, ¿no? Y pues creo que está planteando eso Miyazaki, o sea, el problema aquí es grande o es tan difícil porque tenemos una percepción muy limitada y porque la vida es multifacética, es heterogénea y no tiene un solo sentido. Y eso hace que lo que podría parecer malo desde una perspectiva tiene sus razones por las que está ocurriendo y tiene ciertas cosas de bien y también esa propia maldad ha recibido cierta maldad. Y creo que va por ahí, ¿no? El asunto. Incluso lo que
Sí.
estábamos platicando.
No, sí. Yo, no creo que Miyazaki estuviera hablando del colonialismo tampoco. Sí. Ahí sí, o sea, le estamos jalando nosotros el concepto, no le estamos jalando otra cosa a Miyazaki sobre el concepto. Y de hecho, ahorita que dices eso, quiero aprovechar para ir abriendo la puerta a otros dos temitas que habíamos platicado. Uno, que en la traducción del título, pues, medio está hecha con las patas, ¿verdad? Si no es que con la cola. Lo que decíamos Rodo y yo es que la película en español se llama El niño y la garza, y no vemos que la garza tenga un papel tan importante como para estar en el título. O no lo estamos, o sea, esa es una opción. Ahí también que los enmarañados de escuchas, pues nos digan qué tranza, cómo la ven. Nosotros pensamos que tiene un papel medio secundario, ¿no? Pero no como para estar en el título. Y el título en japonés, Rodo, ¿qué averiguaste qué significa?
Exactamente la traducción literal no lo sé, pero está la palabra Ikiru, ¿no? Ikiru, sí, que es vida. Y en una entrevista que le hicieron a Miyazaki, él como que reduce el título a cómo vivimos o cómo vives. O sea, algunas nos ponen en segunda persona, del singular, otros en primera persona del plural. Y además el título está muy largo. La verdad estaría bien chido que una persona que sepa japonés nos diga.
Sí.
¿Cuál es esa traducción más literal, si podemos utilizar esa palabra, del título? Pero la onda está en que no dice el niño y la garza, o sea, eso sí es importante. Y que está planteando una cuestión sobre la vida. Y el propio Miyazaki dice, bueno, ¿cómo vives? Y la verdad es que la película está hablando de eso, está hablando de la vida, de lo que es la vida. Y desde ahí, bueno, no sé si tú quieras decir algo, pero desde ahí tiene un sentido la garza, por su comportamiento y la relación que tiene con Majito, el protagonista. Pero no sé, para no de repente irme por otro lado, ¿quieres agregar algo a partir de esto del cómo vives?
Pues del cómo vives, yo quería mencionar a Kurosawa.
Claro, sí.
Va. Entonces, nomás les digo breve que también cuando el Rodo me dijo que está esta traducción posible de cómo vives, me recordó a la Akira Kurosawa, que ya es la segunda vez que lo mencionamos. En uno de nuestros episodios anteriores de cine también lo mencionamos. Una de sus, creo que fue de sus últimas películas, se llama Ikiru, y la traducen como vivir, creo que es más apegado. Y para no aventar mucho choro, pero esa de Ikiru es una interpretación de Kurosawa sobre un libro que se llama La muerte de Iván Ilich,
De
que
todo
no me acuerdo.
estoy.
¿De quién?
De todo estoy.
De Tolstoy.
Bueno, de Tolstoy, como quieras
De
pronunciarlo.
Tolstoy o
Ajá.
de Tolostoy o de te los doy, así según como lo pronuncien. Toloache, pues ya
Toloache,
son variantes del ruso, ¿no? Ahorita no estoy, y bueno. Entonces, en breve, esta de Ikiru del Kurosawas, así en resumen, es un burócrata con la. No, que su vida laboral es gris y aburrida y burocrática, así como una oficina de gobierno se la imaginan, así tal cual, pero
así
su
como
vida
es una
personal
oficina de
también,
gobierno.
¿eh?
Sí, así como es una oficina de gobierno,
Sí,
¿no?
y yo trabajé en gobierno 4 años, entonces les puedo decir que
Que
más o
sí.
menos. Y mi oficina era de las menos aburridas.
Imagínate.
Bueno, pero el asunto es que la vida de este cuate también es así, o sea, su vida personal también es una hueva impresionante. Hasta que le dicen que tiene cáncer, que se va a morir, y entonces de repente el güey parece que hubiera escuchado la pregunta desde el futuro de Miyazaki y le dijera, ¿cómo vives? Y entonces el protagonista pues dice, tengo que hacer algo, no puede ser que mi vida sea este desmadre. Y con esa perspectiva de la cercanía de la muerte, se avienta a empujar el sistema gubernamental, el que está dentro, para construir un parque infantil chiquitito, así como de 3 juegos, ¿no? En 2 por 3 metros, así. Y se le va la vida en ello. Es todo el tema de todo lo que hace para lograr este parque infantil y se muere en el esfuerzo, porque tenía cáncer, pero porque el sistema es tan pesado también. Y al final se logra, el final es muy bonito, al final se logra. Pero entonces también un poco siento que también va por ahí. Es cuando el maestro de la torre se da cuenta que se va a morir, también es lo que empieza a cuestionarse, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué he creado con mi legado? Pero también siento que Majito, aunque no se va a morir, también se pregunta cosas sobre qué estoy haciendo con mi vida. Creo que todos los personajes pasan por ahí, ¿no? ¿Qué hago?
Ajá.
Tengo esta vida y ¿qué hago con esto?
Uf, uf. Uy, Cristo, es que, híjole, sí, aquí creo que salen un chorro de puntos. O sea, a ver si puedo. Es más, déjame anotarlos para que no se me olviden. O sea, porque por un lado está la relación de la garza con este tema de la vida como una cuestión multifacética, que va, pues que va variando según el tiempo y los contextos. Y por otro, lo que acabas de decir, de cómo se le va cayendo al compa este. Al maestro de la torre, pues cómo se le va cayendo la torre, cómo trata de tener un sistema, y ya sabes, esta idea de los sistemas inmóviles, duraderos, casi eternos, y pues que pues es una ilusión humana. Y lo que dices de Majito, porque me recuerda a cuando Majito, la transformación que tiene el Majito, lo del periplo del héroe, ¿te acuerdas que platicamos de eso? Entonces son un montón de temas, ¿no? ¿De dónde agarramos? ¿Con cuál quieres empezar?
Pues ahora sí que agarran el que quieras, en fin.
Ay, no, ¿qué pasó? Mejor me voy por los temas de la película.
Ah, bueno, los temas, yo hablaba de los
Sí,
temas,
sí.
sí.
Ah,
No, una disculpa para Beth, ¿verdad? No,
ok. Entonces, la garza, el maestro y Majito mismo. A ver, yo creo que voy a empezar con el de la garza, es el más sencillo. O sea,
Órale.
vamos a ver, enmarañados, ¿ustedes qué piensan? O sea, se llama el niño y la garza. Yo he llegado a pensar que le pusieron así por la relación con estas obras literarias. Pero pues que no tiene nada que ver con ellas, ¿no? Entonces, de repente, así como para hacer como eco con esas obras, y también porque es mucho, muy atractivo el título del niño y la garza, o sea, lo ves y dices, oye, está bien chido, y empieza la película y hay un conflicto entre el niño y la garza, y dices, vaya, ¿no? Sí, pero ya después desaparece el asunto, pero no creo que desaparezca tanto. Lo que yo veo es una transformación de la relación entre el niño y la garza, y algo que nunca está muy bien definido. O sea, al principio, para empezar, es una garza, garza, ¿no? O sea, tú la ves y es una triste garza con poderes mágicos. Y después es este ser raro que tiene cara de persona, y cuerpo de pájaro. Y la relación, primero, es de que la garza lo quiere al niño, es media hostil, pero quiere al niño para llevarlo a la torre, ¿no? Y tú piensas que la quiere porque va a pasar algo bueno, porque va a salvar a su mamá. Pero ya en la torre empiezan a pasar cosas, y la garza lo ataca, y la garza, y el niño quiere vencerlo, y le dispara la flecha. Entonces ya empiezas a ver a la garza como un enemigo, y de repente la hostilidad es entre los dos, y son enemigos. Y después la garza traiciona a Majito, y después lo ayuda, y después son amigos, ¿no? O sea, y hasta hay una reflexión sobre de Majito, sobre cómo él quiere vivir su vida como la garza, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso? Que al final lo dice.
Es hacia el final cuando el maestro le pregunta, ¿y para qué vas a volver la chingada? O algo así,
Ajá,
y Luke le
exacto,
dice,
sí.
pues porque voy a regresar y tengo mil cosas que hacer y voy a hacerme amigos como la garza, y que hasta la garza dice, ay, como yo, como que ni él se
Sí,
esperaba que
sí,
Majito lo
sí.
consideraba su amigo.
Sí, ¿no? Entonces, triste, o sea, que dices, ¿qué onda? No, pues no, primero era hostil, no, primero era mágica, luego se odiaban, luego se querían matar uno al otro, luego uno la traiciona, luego la ayuda, porque hay un momento en que la garza la ayuda, que ya no me acuerdo qué es lo que hace, que lo salva literalmente a Majito. Ah, pues cuando lo atrapan los periquitos.
Ah, sí.
Ahí, y ahí vienen los periquitos, que es la misma onda, ¿no? De cómo en el contexto se transforman. Y amigos, los que nos escuchan, vean la película si no la han visto, y es esa onda, cómo se van transformando. Y lo que primero son periquitos y primero es una garza hostil, de repente es un viejo inútil, ¿no? Es un así como que todo miedoso, inseguro, nefasto, que no puede hacer nada. Pero cuando empieza la película es una garza imponente, que no puede atrapar a Majito,
Sí.
misteriosa, mágica, y después es un ser repugnante, ¿no? Y después es su amigo, después es un héroe porque lo ayuda. Entonces nos está jugando todo el tiempo la película con este movimiento. Pues, no sé cómo llamarlo, eso. Estoy sin palabras. Lo polifacético de la vida, de cómo realmente la vida se van cambiando las circunstancias y pues lo que de repente parecía bueno se vuelve malo, o cómo se modifican nuestras relaciones, y creo que es muy evidente, ¿no?
Sí, polifacético, polisémico. De repente siento
Híjoles.
como que nos quiere decir Kurosawa que, o sea, que siempre hay cambios, que todo va cambiando en la vida. Porque incluso, o sea, incluso personajes muy secundarios como el papá de Majito, creo que tienen algún cambio. Al principio el papá está como completamente entregado a su trabajo y no pela mucho, pero al final, pues, está completamente involucrado en encontrar a Majito que se le perdió. Entonces, hasta eso, hay personajes que tienen más cambio, pero creo que hasta los secundarios en alguna medida se transforman.
Claro, la propia tía, ¿no? Que primero pues lo odia, pero de repente lo trata bien cuando está ella acostada. Después, pues vas al final de cuentas, Majito entra para poderla encontrar, y pero también está buscando a su mamá, y por medio de su mamá conoce más a su tía a fondo, y regresa con la motivación también de estar con su tía y cómo mejorar la relación. Entonces, creo que dijiste la palabra exacta, es polisémico, es polisémico porque la vida no tiene un solo sentido y se me hace precioso eso. O sea, la vida no es un sentido, la vida es
Sí.
polisémica y pues
Sí,
va
¿y sabes qué?
encontrándose.
Ajá.
Sí, adelante.
No, sí, en eso de polisemia, porque, pues bueno, el protagonista es Majito, es de quien más vemos cosas, pero es interesante porque va cambiando el sentido de lo que hace. O sea, el primer sentido a lo mejor es matar a la garza. Y una vez que llega a ese punto, el sentido ya no es matar a la garza, sino rescatar a su mamá. Y luego el sentido ya no es rescatar a su mamá, sino rescatar a su tía. Y luego ya no es rescatar a la tía, sino descifrar qué pasa con el maestro de la torre. Y luego ya no es ese, sino ver si se queda con la torre o ver si no se queda con la torre. Y entonces es como siempre va, sabes, navegando la realidad y la vida que tiene enfrente.
Claro, ¿no? Sí. Ay, a ver, y esto nos puede llevar a Majito cuando la cuestión del periplo del héroe, porque bueno, los que no han visto la película, al principio él se pega en la cabeza
Sí.
para no ir a la escuela, porque pues no quiere ir a la escuela, ¿no? Pero
Paréntesis.
antes,
Es que en la
dime.
escuela le hicieron un bullying muy cañón y lo digo
Ah, sí.
porque he estado viendo algunos videitos de youtubers japoneses y dicen que es un tema que el bullying en Japón es brutal, que es pues así como el de la película, que está muy gacho.
Wow.
Ajá.
Órale, qué interesante, no tenía idea de eso.
Sí.
A ver, entonces, o sea, está esta cuestión del bullying, que creo que tiene que ver con el periplo del héroe, pero antes de irme para allá, también tenemos el ejemplo de las viejitas, y está esta viejita que, ¿cómo se llama? La que lo va a acompañar.
Pues es Quirico.
Es Kiriko, gracias.
Ajá.
Hay varias viejitas, amigos, que no han visto la película, que cuando él está con su papá, hay varias señoras muy viejitas, y cuando él entra, bueno, hay una que es como muy segura y lo trata de convencer para que le dé un arco, ¿no? Ella le dice, pues si me das, creo que cigarros o algo así, yo te doy un buen arco para que lo que quieres hacer. Y bueno, eso nunca se concreta, y después cuando Majito se mete a buscar a su tía y pues va a entrar al mundo de la torre. Kiriko es una señora pues bien miedosa, ¿no? Que por cierto las viejitas es muy interesante cómo las representan y que está todas chiquitas, ¿no? Y todas así anchas y chiquita. Se mete, va toda encorvada, miedosa, insegura, trata de sacar a Majito y después cuando Majito ya entra al mundo completo de la torre, se encuentra con Kiriko y es una morra alta para empezar, ¿no? Nada que ver, ni siquiera en la apariencia, ni en la altura, ni en el tamaño. Y es súper segura, así temeraria, audaz, valiente, atrevida, aventurera, ¿no? Y dices, pues, ¿qué pasó ahí, no? O sea, ¿cómo es que es el mismo personaje y de joven era una cosa y de viejita, pues ni siquiera quiere aventurarse? Que se entiende, nosotros conforme vamos creciendo nos vamos viendo más miedosos porque pues vamos viendo que somos finitos, ¿no? Y que no somos tan inmortales. Pero que vaya, ahí es otra vez esa transformación. Es otro personaje que se transforma. Y que no solo se transforma así, sino que se transforma al punto de que se vuelve también efigie hecha de madera, ¿no? Es primero persona y luego se vuelve efigie. Pero que se relaciona con el Majito, con Majito y su cambio de periplo del héroe. O sea, hacen bullying a él, que nos acaba de dar un dato bien, bien interesante, bien chido piso. Se golpea en la cabeza para ir a la escuela. Y después de que entra a la torre, y totalmente es el periplo de héroe del descenso a los infiernos, ¿no? Orfeo y todo lo que nos explica Joseph Campbell en el héroe de las mil caras, pues él sale ya con las ganas de a ver, voy a regresar a este mundo, ya es mucho más seguro, ya es más valiente, ya sanó de la muerte de su madre. Y está dispuesto pues a irse a la escuela, ¿no? Y pues enfrentar esta dificultad, ya no tiene como el miedo por eso, y pues que se transforma. Entonces está muy clara la idea del camino de la vida, de que la vida es esa transformación y esa polisemia, esos diferentes sentidos, y que por eso también de repente pareciera que a muchas personas les parece que la película no tiene, deja muchos hilos sueltos y que no está bien armada narrativamente. Porque pues estamos acostumbrados a las historias lineales, ¿no? Desarrollo nudo desenlace, perdón, introducción nudo desenlace, pero en realidad no es así, hay cosas que nunca se concretan en la vida, que simplemente dejan de ser, que aparecen de la nada, que se interrumpen, que se transforman, y creo que la película está representando muy bien todo eso, y ya mi
Sí.
monólogo hasta aquí.
No, sí, está representando todo eso. Yo tengo la impresión, habría que recapitular. Siento que la mayor parte de las películas de Miyazaki antes de esta sí eran los guiones un poco más redonditos, ¿no? Como que amarraba muchos más cabos. No sé en ese sentido si su propia reflexión vaya por ahí, que al hacer esta reflexión sobre la vida se dio chance de hacer algo que no es que estén muchos cabos sueltos, pero que queden cosas insinuadas, que queden cosas libres, como dices tú, como en la vida, pues hay mil cosas que pasan en tu vida que no se resuelven, que no sabes a dónde llegan, que no sabes de dónde vinieron, ¿no?
Tienes que aprender a soltar y ya olvidarte de
Sí.
eso, ¿no?
Y ahí voy a meter mi otra interpretación, Lumfis, y esto es meramente interpretativo para toda la banda. Pero, pues es que yo hace un tiempo vi un reportaje sobre el estudio Ghibli, y por lo que recuerdo, pues era muy parecido a la historia del Maestro de la Torre. Como si Miyazaki fuera el Maestro de la Torre, que igual que el Maestro de la Torre, crea muchos mundos mágicos. Y lo que decían en este reportaje era que el asunto es que no había un sucesor de Miyazaki. Claro, que no se veía quién iba a tomar el estudio Ghibli porque Miyazaki ya es un hombre mayor. A ver si ahorita averiguo qué edad tiene, ¿no? Pero entonces, que no había un sucesor. Claro, que Miyazaki no estaba tampoco delegando ni soltando la chamba. Miyazaki tiene 83 años. Y que un tiempo se la soltó a su hijo. Y eso también me resonó en la película cuando el maestro de la torre dice, es que yo se la voy a heredar solamente a alguien de mi linaje, ¿no? Y como que Miyazaki intentó eso, el hijo produjo la película de la princesa Kaguya, del cuento de la princesa Kaguya, no sé si la hayan visto, Y que a Miyazaki no le gustó mucho, como que dijo, no, no es esa la idea del estudio Ghibli, y volvió a tomar el control y no lo ha soltado, ¿no? Pero me daba esas similitudes, y me da la similitud de que Miyazaki también ve que pues como al maestro de la torre se le están acabando los días y se le está cayendo la torre, pues que Miyazaki también pues ya está envejeciendo, y si no queda un sucesor, pues su torre, que es el estudio, no va a tener quien la lleve, ¿no? Y en ese sentido, un poco se está cayendo, pero también siento en ese sentido, igual es mi interpretación, que Miyazaki sí está haciendo una reflexión sobre su propia vida, ¿no? Que sí es un poco
Sí.
autobiográfica en ese sentido la película, y él a su vez enfrentando sus propias preguntas de qué hago, hacia dónde estoy yendo, cuáles son mis cambios de sentido, ¿no? ¿Qué es lo que he construido? ¿Se caen las cosas que uno construye? Siento que todas esas preguntas que nacen, yo me imagino que también son muy de Miyazaki sobre su propia existencia, pero pues eso ya no sé.
No, sí, sí es estetizó. Bueno, no sé si él lo ha dicho, pero muchas de las personas que están comentando la película y críticos dicen que es eso, que es como muy autobiográfica y que de repente por eso también la critican de manera negativa. Por eso, porque es muy autobiográfica. Y por ahí uno de los críticos youtuberos, Christopher Shinsky, él dice que es como esta reflexión o este sentir por el hecho de pues, todo lo que tú ya construiste, ¿no? El mundo que tú construiste, eso pues está yendo por un tubo, por la tendencia del cine, por la tendencia del consumo de hoy en día, del entretenimiento, ¿no? Y que pues está desapareciendo y se está cayendo, y lo interpreta de esa manera, como si Miyazaki está diciendo eso, ¿no? Pues construir todo este mundo y se está viniendo abajo porque pues no hay nadie que lo siga, no solo un heredero directo, o que él esté poniendo, sino porque la propia industria de la animación, del cine, del entretenimiento, del arte, pues ya no está siguiendo ese camino, ¿no? Entonces, pues que lo que él construyó, pues al final de cuentas va a quedar quizás en el olvido, o se va a caer, o ya no va a tener importancia, no sé. Y que, o sea, como que él lo relaciona directamente con eso, y muchos dicen que es muy autobiográfica por estas cuestiones y por lo del niño, etcétera, ¿no?
Okay.
Entonces, creo que tu interpretación no está, o sea, no está para nada
Tan
alejada
perdida.
de lo que los críticos dicen.
Ajá.
Ahora, yo te diría decir que creo que los críticos se están quedando muy cortos en la interpretación, ¿no? O sea, si hoy la vida de mí es aquí, o sea, sí, claro, yo creo que va todavía más allá, ¿no? Es un poco con lo que hemos estado platicando. Pero sí, y además creo que va muy bien con lo que acabas de decir. Si yo, cuando tú me platicaste esto del maestro de la torre, Majito, y la relación entre el estudio de Miyazaki, el estudio Ghibli, y que pues no tiene a quién dejárselo, y pareciera que sí se está preocupando por decir, oye, pues creo que tengo que aceptar el cambio, creo que tengo que aceptar que alguien tome las riendas y pueda meter, ¿qué te diría? Sus ideas, su sensibilidad. Y como que ya cambió de parecer a lo que antes era. Está chida esa interpretación, a mí me gusta mucho.
Oye, a
Porque
ver,
también.
breve paréntesis semidesviatorio, porque o sea, otra lectura que yo le había dado es que si Miyazaki escribe la película donde el maestro de la torre acepta la decisión de Majito, porque Majito le dice, yo no me voy a hacer cargo de la torre, ¿no? Y el maestro dice, pues está bien, así como, pues no es tu obligación, yo la hice y era mi pedo. Y acepta que se caiga la torre, o sea, al final la torre se destruye, sus universos mágicos se destruyen, el maestro solo les dice, entonces apúrense a salir de aquí, ¿no? Porque esto se va a caer. Eso podría implicar también una disposición de Miyazaki a decir, esto termina conmigo, ¿no? Que me parece también, de algún modo, una decisión para mí muy sabia, si Miyazaki se está abriendo esa postura. También me
Sí,
parece como muy madura en cierto sentido de no querer estar manteniendo un Frankenstein, y ahorita a ver si volvemos a Frankenstein, no, un cadáver con esa idea como medio egoísta que tienen algunos de dejar algo a la posteridad y que sobreviva mi nombre y no sé qué. También podría ser como, no, pues todo acaba, parte del cambio de la vida es que mueren las cosas, mueren los proyectos, y como aceptarlo con tranquilidad, también me pareció un poco eso.
Sí, no, 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 sí, o sea, sí, de hecho. hecho, para allá iba, ¿no? Qué impresionante que justamente dijiste lo que yo iba a decir, así cuando iba
Okay,
haciendo
okay,
así algo y tú
okay.
dijiste que querías hablar de algo que quizás te ibas a desviar. No, 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 justamente para allá iba. Así como él muestra en su película todo este cambio, pues sí, cómo vamos cambiando de decisión, de rumbo, vamos aceptando también un poco cómo suceden las cosas. Pareciera ser que él también ya aceptó, o sea, pues se me está cayendo la torre, pues sí, ¿no? Adelante, ya que se caiga, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Y si eso está pasando realmente con Miyazaki, para mí hace que la película todavía tenga un peso bien fuerte. O sea, porque te está manifestando de una manera súper bien dentro de él, ¿no? Esta
Sí.
aceptación del derrumbe de su propio mundo, de su propia carrera, de su propia creación. Y la aceptación de eso. Y dices, qué chido. Y si me lo estás representando junto con un montón de temas más. Me embusta todavía más la película.
Sí. En ese sentido, puede que fuera, en términos de eso, puede que fuera mi película favorita de Miyazaki, ¿no?
Yo también, ¿eh? De hecho, se lo dije a Joshua, le dije, sí es mi favorita. Bueno, también no he visto todas las de Miyazaki, pero de las que he visto, yo creo que esta es la quinta, vaya, ya de las cuatro anteriores, que esta es la que más me gusta, sí. Por eso, porque es la más polisémica, es la más redonda, digo, la menos redonda, ¿no? Como dices, las demás me parece que siguen una estructura más tradicional, y este sí sigue más, tipo el ambital, ¿no? A la versión, o sea, se va para todas partes. trata así va para todas partes, no sigue un hilo conductor muy estable, no termina las cosas. Entonces está bien bersoniano el asunto.
Perdón, paréntesis, 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 es que ahorita me acordé
Sí.
que la otra gran, gran película de Kurosawa, de Akira Kurosawa, era Rashomon, que es de las
Ah.
primeras películas que te hacen un guión completamente no lineal, que deja mil cosas abiertas, que acaba la película y al final te dices, ¿qué pitos pasó entonces? Y no sé, me estoy preguntando, estaría interesante averiguar si qué tanto el Kurosawa sea fan de digo, qué tanto Miyazaki sea fan de
Sí, será
Kurosawa,
mejor.
porque ya veo
Órale, pues
varios
¿cómo le hace?
paralelos importantes.
Sí. O mira, tal vez ni siquiera sea. O sea, le voy a poner mi ejemplo. Yo veo en Carl Nussgaard, que es escritor que me gusta mucho, que encuentro sus deficiencias en escritura, pero tiene buenas ideas. Es mega bersoniano y mega tipo Holger Raun y Inger Christensen, aunque ni siquiera él tenga las mismas ideas, ¿no? Pero que llegan a coincidir por las búsquedas, o sea, por las búsquedas estéticas y las búsquedas de reflexión sobre la existencia. Entonces, mira, si no es seguidor, bueno, si es seguidor, pues tendría mucho sentido, ¿no? Dices, ah, pues con razón. Y si no, yo diría, ah, qué chido. O sea, están llegando a conclusiones parecidas sobre, pues, la vida, ¿no? Sobre cómo funcionan estas cosas. Y me parece fenomenal. Y bueno, no sé si
¿Tú
tengas
decir,
algo.
tienes un tema por
Sí.
ahí en el tintero todavía?
Sí, bueno, ¿tú tienes alguno?
Ah, no, temas hay, pero échale.
Ok, de las cosas que anoté, nada más quedó pendiente lo del maestro, pero creo que ya lo abordamos, ¿sabes? El hecho de que el maestro quería primero sostener su torre y al final se arrepiente. Y entonces no sé si hay alguna cosa más ahí que quisieras retomar o ya pasamos a la
Pues yo
forma de
tengo dos en
estructura.
la cabeza. Una,
Va,
la
va.
idea de Frankenstein. Que
Ah,
nos
sí.
lleva al signo, y otra, la cuestión de un poco de la visión pues educativa, si quieres.
Ah, sí, justo estaba pensando en eso. Sí. Claro, va. A ver, échate lo de Frankenstein, sí.
Ah, bueno, me lo echo rapidín. También en nuestras charlas whatsapperas, Rodo y yo encontramos un par de analogías literarias, ¿no? Rodo veía una similitud con el descenso a los infiernos de Dante, ¿no?
Claro, totalmente.
Donde el niño sería Dante y la garza sería puta, ¿es Virgilio?
A ver, la garza, no estoy seguro, funciona de repente como un Virgilio, pero quien más parece ser Virgilio es Quirico.
Quirico también.
Creo que
Sí.
tiene varios Virgilios ahí.
Sí.
Y no son tan como Virgilio, porque Virgilio en Dante, pues sí es un acompañante que respeta a Dante, ¿no?
Sí.
Y que siempre está del lado de Dante, lo está de alguna manera protegiendo.
Y que no
Vaya,
intenta asesinarlos.
sí, no intenta matarlo exactamente, ¿no? Y tampoco lo está traicionando y tampoco le está hablando entre
Sí.
dientes, ¿no? Le explica lo que está pasando y la garza, pues sí, de repente tiene cosas ocultas. Quiere obligar al niño a llevarlo con
Sí.
el maestro de la torre, etcétera. Bueno, eso es de mi lectura que
Ese es
hice hace
de la
tantos
de
años.
Dante. Y yo
Sí,
veía la
adelante.
similitud con Mary Shelley, con Frankenstein. Porque yo veía un poco al maestro de la torre como el doctor Frankenstein, ¿no? Y al mundo, a los mundos mágicos de la torre como como la criatura, como ese monstruo que agarró e hizo con cachitos de todos lados, por esta onda de que los pelícanos como que los jaló del mundo real, las cotorras las jaló del mundo real, en algunas cosas imitó el mundo real, en otras no. Y al cabo terminó haciendo este mundo que parece que está vivo, que se parece un poco a un mundo real, pero que no es, pero como que se cae a cada paso, ¿no? Yo veía un poco en la película también que Kiriko, Miji, que es la otra chica protagonista de La Magia del Fuego, y el propio maestro, que viven ahí en ese mundo, todo el tiempo están teniendo que hacer mil cosas para sostenerlo en pie y que siga viviendo. Me recordaba al monstruo de Frankenstein, y que en toda la novela de Mary Shelley, el monstruo de Frankenstein va viendo el mundo real, ¿no? Al que lo trajo su creador, y se hace preguntas, y este tipo de preguntas del bien y el mal, ¿no? Y de que cuál es el sentido de la vida, y de si debo permitirle vivir a estos seres humanos o debo matarlos. Y me da la impresión que es un poco eso, este mundo hecho con retazos y pedacitos y que no sabemos si tendría que estar vivo y que plantea este mismo tipo de preguntas. Entonces, esa era la similitud que veía.
A ver, quiero profundizar en ella porque si ya que lo estás conectando con Frankenstein y lo que simboliza también en el propio Frankenstein y que está relacionado con la torre, pues esta cuestión del sistema y la estructura de la realidad que el ser humano ha creado, ¿no? Que es insostenible. Esta estructura artificial en la cual estamos tratando de representar la realidad, pues de detenerla en su movilidad y pues que al fin de acuerdo, a cabo no se puede sostener. Tienes que dejar que fluya y tienes que dejar que se destruya, ¿no? ¿No? Como, porque la vida es eso, la vida se destruye, la vida acaba y tienes que dejar que eso suceda. Entonces, se me hace muy bonito por eso, o sea, la aceptación de que o sea, cosas progresen, que las cosas cambien, que las cosas se destruyan, que las cosas desaparezcan. Y en los intentos del ser humano por pensamiento de Occidente, que predominó por tanto tiempo, tenemos a la búsqueda de las ciencias por tantísimo tiempo. Ya sabes, lo que a mí me sorprende, me dicen una fórmula matemática que explique todo el universo, de tener una teoría del todo, de que la ciencia puede lograr el control sobre la muerte, sobre el cambio, sobre la transformación, de tener aparatos burocráticos, organización social, leyes, y que todo sea tratar de controlar a ese monstruo, ¿no? O a esa, sí, y meterlo en una torre o tratar de controlar y que es insostenible. O sea, todo nuestro sistema humano es un Frankenstein, es una cosa artificial armada de miles de cosas. Mary Shelley va todavía un poquito más allá porque lo que él quiere es tener un nombre, ¿no? Y ser reconocido, y pues sí, socialmente, y eso, tener un nombre. Pero me parece interesante que sí se relacionaría desde ahí con la cuestión de la torre, ¿no?
Sí.
¿Quieres agregar algo de eso o tengo otra cosa que quería mencionar también?
Nada más que sí, y que me recuerda a todos estos, como decías, todas estas operaciones humanas, ¿no? Tú decías la burocracia, yo pensaba también los sistemas financieros, todas estas cositas que creamos, porque los
Así,
seres
claro.
humanos, como individuo y como sociedad y como humanidad colectivo enorme, somos como pequeños maestros de la torre, o sea, sí tenemos una capacidad de crear cosas cañona, y está chido, nomás se friega cuando decidimos lo que decía Rodo, que tienen que durar para siempre y que van a poder como ordenar y controlar todo, y entonces todo el tiempo la realidad nos azota contra el piso y nos demuestra que no, y tumba nuestras torres, ¿no?
Sí, pero que a pesar de eso seguimos haciendo, o sea, el ser humano y los sistemas de control y poder están empeñados, la ciencia sigue empeñada en hacer esos espacios fijos, en esa vida inmóvil, controlable, y pues estamos acabando dándole en la torre, o sea, no sé qué va a pasar con eso, seguimos empeñadísimos, la ciencia y la tecnología están dispuestos a negar la naturaleza de la vida, ¿no?
Sí.
No todos, quizás estoy cayendo en falacia de generalización al decir la ciencia y la tecnología,
Puede
pero me
ser.
refiero como una
Sí.
tendencia más general y del sentir y de la manera en que se divulga la ciencia y la tecnología, creo que sí va por allá, ¿no?
Sí.
Y quiero agregar nada más de los cotorros cuando estábamos hablando. Ah, bueno, los cotorros y también Quirico. Primero los cotorros, porque los cotorros también es una muestra de lo que ya habíamos platicado de la transformación, ¿no? Porque los periquitos en el mundo de la torre son terribles. Están bien cañones, ¿no?
Y
Y de
también
tan
al
pronto.
mismo tiempo están chistosos y ternuritos y son muy
Sí,
malditos.
sí, sí.
Sí.
Sí. Dan miedo porque son bien malditos, ¿no? Pero
Sí.
no son malditos porque lo que hacen pues es para comer, ¿no? Pero de repente son como medio aborazados
Sí.
y salen del mundo y son periquitos. Y ahí
Sí,
están
sí.
chiquititos volando y se te ponen en el hombro, ¿no? Y me encanta cuando abren la puerta, ¡pum! Y de inmediatamente se transforman los periquitos. Y dije, ah, o sea, fenomenal la manera en que está hablando sobre esta polisemia de la vida, este cambio,
Sí.
diferentes contextos, cómo nos transforman, ¿no? Eso, cómo los contextos nos van transformando, ¿no? Y quiero mencionar, antes de que pasemos a la educación, lo que dijimos de los acompañantes por la cuestión de los ancestros, porque Quirico, y todas las viejitas, ves que se las ponen como muñequitas de madera alrededor de él cuando está durmiendo. Y pues está esta idea de que quien te acompaña, creo que se va a conectar con la cuestión de la educación, o sea, quien te acompaña es tu historia, tus antepasados, tu legado y tu linaje, porque es una cosa de Japón, de la religión más antigua de Japón. No estoy seguro de si el shintoísmo planteaba esto, pero sí recuerdo que alguna vez platicando sobre cosas del Arcadio Hearn y de los jardines japoneses, y que solamente es tierrita con arenas, y que la tierra representa el agua y las piedras las islas, y que las piedras siempre representan como pues a lo eterno. Y que esas piedras antes eran los antepasados, o sea, tu linaje, tu historia y tu perseverancia y persistencia en el mundo está a través de tu familia y de tus ancestros, ¿no? Y ves que Mulan, pues, tiene a sus ancestros, tiene
Sí.
su templito y va a rezarle a sus ancestros y a pedirle ayuda a ellos. Y Majito es lo que pasa, quien lo está protegiendo y quien lo está acompañando son estas viejitas, y una de ellas lo acompaña en el viaje hasta donde puede, y después se convierte en efigie de madera, un poquito como Virgilio, ¿no? Hasta aquí llego contigo y no puedo ir más allá. Igual la viejita, pero también las viejitas lo están protegiendo. Y pues está eso presente, que es el descenso de los infiernos con tu acompañante, pero que ese acompañante es tu propia tradición. Y también se conectaría con la idea de la producción de Miyazaki, ¿no? De que pues yo tengo una tradición y se me está cayendo y está cambiando el mundo y la manera en que se consume el cine, etcétera, pero pues que no hay que abandonar esa tradición. Y pues creo que tiene que ver con la educación, ¿no?
Sí, no, pues es el intro adecuado para la cuestión de la idea de educación, porque como yo veía lo de la educación, tiene que ver con eso de las generaciones, ¿no? Y mucho de la película es Majito conviviendo con distintas generaciones del mundo y de su familia, ¿no? O sea, está el maestro de la torre, que es muchas generaciones atrás, está Jimmy, que adentro de la torre es una niña, pero en la vida real es su mamá, ¿no? Están las viejitas. Y entonces lo que yo veía que es una idea de educación que viene muy de Hannah Arendt, ¿no? Es por ejemplo, cuando nosotros nacemos, cuando cualquier ser humano nace, todas las generaciones que estuvieron antes de ti ya crearon su versión de la torre, por decirlo de alguna manera, ya crearon un lenguaje que tiene ciertas palabras, que se usa de un cierto modo, ya crearon unas sociedades, unas instituciones, a veces se hicieron guerras, a veces hicieron la paz, a veces destruyeron la naturaleza, a veces convivieron con ella, un montón de cosas. Y del mismo modo en que el maestro de la torre, que creó su torre y lo dijo, ah, Majito, tú vas a ser el heredero, tú te quedas con la torre, y Majito ni sabía qué pedo, ni sabía que la torre existía, de repente le cayeron así de nada. Pues igual uno cuando nace no sabe ni dónde está llegando, ni sabe qué onda, ni sabe nada. Y todas las generaciones de atrás, pues te pasan todo eso, te pasan toda esa herencia, ¿no? Te dicen, ahora tú vas a hablar
Sí.
español porque naciste aquí, tú vas a sentirte mexicano porque naciste aquí, tú vas a aprender a hacer cemitas y mole, y además vas a aprender que. Y entonces te heredan todo eso, ¿no? Que normalmente se asume que es la labor de la educación, es transmitirte todo eso.
Claro.
Pero hay otra visión, que es que la labor de la educación no solo es transmitirte todo eso, que la labor de la educación es como lo que hace Majito. Que es decir, no me voy a quedar con todo,
Exacto.
¿no? Y no me voy a hacer cargo de la torre. Y hay otras cosas que sí te acepto porque la torre me transformó, me mejoró. Y, o sea, es muy simbólico para mí que cuando se cae la torre y Majito sale y vuelve al mundo real, Majito todavía lleva algunas de las fichas que le dio al maestro de la torre en el bolsillo, ¿no? Porque es como decir, y sí acepto la herencia, acepto la cultura, acepto muchas de las cosas que me das, pero otras pues no pueden seguir, ¿no?
Claro. Eso, es que eso está bien interesante, bueno, porque para empezar nos está diciendo eso, o sea, es la tradición, pero la necesidad también de aceptar el cambio, ¿no? Y que no puedes tener la tradición tan estricta, porque sabemos qué es lo que sucede si esa tradición es muy estricta. Lo que hace mi familia, ¿no? La manera de pensar, la manera de ser, la manera de sentir, y tengo que ser esto. Y voy a pensar en un ejemplo que apenas compartí en las redes sociales sobre, bueno, quizás lo podemos decir de esta manera. En el medievo, esta cuestión de, pues yo me apellido Herrera, por ejemplo. ¿Por qué me apellido Herrera? Porque pues era de una familia que todos eran herreros. No, no mi familia, ¿no? Pero el momento en que aparece el apellido Herrera en el panorama, ¿no? Smith, en inglés, Snell, en danés, como quieras, Ferrari en italiano, ¿no? Dices, eso significa que había la idea de que la familia se transmitía aquí incluso el oficio, ¿no? Eso era. Y cómo te limitaba, ¿no? Y es la idea del medievo, o sea, cómo te limitaba como ser humano que, pues si tu familia es herrero, pues tú tienes que ser herrero, ¿no? Que es la onda de la película de Coco, ¿no? Yo quiero ser músico. No, tienes que ser zapatero, ¿no? Y los problemas que tiene, ¿no? Y creo que es lo que te está diciendo, o sea, que pues tienes que aceptar el cambio en la vida y no tienes que ser tan rígido con esos torres, con esos sistemas, porque al final se van a acabar cayendo y tienes que aceptar que se destruyan, porque si no, no va a poder continuar la vida adelante. Y que a pesar de eso tú puedes recuperar cosas, que es lo que hace Majito con las piezas que se lleva.
Sí.
Y bueno, el ejemplo que yo ponía apenas en mis redes sociales era esto de, Beth, ¿no? Es que estudiaste enfermería. ¿Por qué si estudiaste enfermería no te estás dedicando a la enfermería y estás haciendo otra cosa? Pues porque puedo hacer más cosas, o sea, tengo la capacidad de hacer más.
Sí.
Y no significa que yo abandone la enfermería. Eso me enriqueció, fue una etapa de mi vida y me está dejando algo, herramientas, conocimientos, habilidades, formas de sentir, formas de tratar a los demás, que hoy las estoy utilizando para hacer algo más, incluso algo más grande. Y creo que también propone eso, porque el maestro de la torre quiere que Majito arregle los errores, ¿no? Que haga algo mejor. El maestro de la torre requiere sin errores, y eso creo que es imposible. Pero si podemos pensar en que eso, si tú tomas tu tradición, y esa tradición te alimenta como individuo y la llevas hacia adelante, que básicamente es la idea también de Bergson, de cómo funciona la vida, ¿no? Siempre tu pasado va a estar ahí, pero está ahí para empujar a tu futuro y
Sí.
para que se abras tu abanico de posibilidades, pues entonces vas a hacer posible la creación, lo creativo, ¿no? Y que la vida
Sí.
continúe.
Sí, y fíjate que en ese sentido, esto que decíamos, que es la actitud tanto del maestro de la torre como de Hayao Miyazaki, probablemente, me parece súper importante en términos como para pues, quienes nos dedicamos a la educación, porque por un lado sí hace un esfuerzo. ¿No? Decimos en pedagogía una intervención educativa porque interviene sobre la vida del otro que a veces ni se lo está esperando ni quería ni nada,
Ni lo
para
quiere hacer, ¿no?
jalarlo, para meter a Majito a la torre y decirle, mira, este es el mundo que está aquí, este es el mundo que creé, ¿no? Y hacerle, o sea,
Ajá.
sí hacerle esa oferta, sí sabes traer al niño y enseñarle que inventamos las pinches matemáticas de geometría desde hace miles de años y está chido, ¿no? Y luego decirle, pues ahí está, yo ya te lo enseñé y lo que hagan las nuevas generaciones con esa herencia cultural, también decir, y ya no me toca a ti decir qué haces, ¿no? También es dar un paso atrás, saber que yo ya me voy, pero no es ni tan las posturas, es que hay posturas en ocasión muy radicales, muy laissez-faire, dicen, que es como, ah, no hagas nada, ¿no? Deja que vaya ahí por el
Ajá.
mundo, en inglés dicen frolicking around, ¿no? Como las cabras saltando por el monte. Es una opción, pero también no tampoco hay nada de malo en decir, ven, mira, te voy a enseñar, ¿no? esto que ya se ha creado, ¿no? No porque te voy a obligar a que te lo quedes, pero porque si lo conoces
Claro.
te puedes dar una muy buena idea de las cosas.
Sí. Y porque bien lo dijo John Locke, y sí estoy, John Locke, Aristóteles, bueno, creo que sí fue John Locke, ¿no? Cuando dijo que éramos tabula rasa, creo que también Aristóteles lo planteaba de esa manera, ¿no?
No me acuerdo.
Pues sí, de que veníamos en blanco, y o sea, pues la verdad es que
Ah,
sí, todos
sí.
los que estamos trabajando con niños, sí nos damos cuenta de que en cierto sentido sí venimos en blanco, ¿no? O sea, para, al menos en lo que se refiere a qué es la cultura y la sociedad, y
Sí.
cómo más bien lo que hay en la cultura y constituye la cultura y la sociedad, pues el niño no tiene idea de cómo funciona, ¿no? Y lo tiene que ir aprendiendo. Hay otras cosas que quizás sí tenemos y que pues, se activan como el lenguaje, pero también no es como siempre, ¿no? A veces ese lenguaje no se activa. Pero el chiste, bien, creo que es ese, ¿no? O sea, sí está la educación, esta es la herencia, pues ahora tú decides cómo la utilizas y qué puedes, hacia dónde la vas a llevar y qué más le puedes nutrir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estás vivo, o sea, simplemente por eso.
Sí.
Y ya nada más creo que se me ocurre eso con la idea de T.S. Eliot cuando hablaba en el arte, de Tradition, Individual Talent, y lo puedo ir a traer a mi costal, porque es eso, ¿no? Cuando las personas de repente quieren pues, dedicarse a un arte, ¿no? Y no conocen la tradición, ¿no? Por ejemplo, literatura, ¿no? Poesía. Oye, escribo poesía, pero no leo. ¿Cómo rayos le haces, ¿no? O sea, es imposible que de manera tú tengas, como dicen, el talento nato. O sea, no, créeme que no, ¿no? O sea, necesitas de esa tradición para saber qué es lo que se hizo, cómo se agotó, y tú ver qué puedes ahora proponer. No puedes decir, ah, oh, es que me viene por revelación de las nornas. Y tengo un talento nato y lo estoy haciendo así como, no, o sea, creo que yo sí, yo estoy de la postura, no sé tú, de que las cosas sí se aprenden. O sea, es aprender. Y de repente si te facilita hacerlo, es diferente a que lo puedas hacer de la nada sin tener la guía de los que estuvieron antes que ti, de la historia, de la tradición, de todo el bagaje del pasado. No sé qué pienses.
No, sí,
Que creo que eso le
completamente.
pasa a Majito, ¿no? O sea, Majito primero anda como perdido en la vida y una vez que conoce su pasado, él mismo también se define.
A ver, sí, a ver, ahí hay una cosa interesante. ¡Ay! A ver, es que ya estamos como pegándole a la hora, o no sé si ya hasta nos pasamos.
No, ya nos
¿Ya
pasamos.
nos mega pasamos? Ah, no
Sí.
mames. Va, bueno, no me preocupa tanto. Majito primero anda perdido en la vida, porque creo que hay otra cosa importante que nos plantea Miyazaki, que la primera escena es cuando pierde a su mamá. Y eso es porque parte de la herencia que nos da la cultura es el trauma, ¿no? Parte de la herencia que nos viene puede ser el dolor en muchos sentidos. O sea, Majito pierde a su mamá por la guerra, si no me equivoco. Entonces, o sea, es un hecho social el que Majito haya perdido a su mamá de esa manera y su dolor, aunque es un dolor personal, emocional y psicológico a nivel interno, es causado socialmente también, ¿no? Entonces, sí que anda perdido en ese sentido, ¿no? Pero también, o sea, también en ese sentido la película podría tomar otro corte si nos aventáramos otra hora de análisis más psicológico, psicoanalítico, que es ir a un mundo interior donde convive con su pasado, incluida su mamá, y hace las paces con eso que lo atormenta y le permite volver a salir, a seguir viviendo al mundo, ¿no? No sé eso ya que tenía que ver con lo que dijiste. Ya me fui por otro lado.
Estamos con la cuestión de que, o sea, al entrar ahí conoce su pasado, ¿no? Y él mismo, eso lo ayuda a
Ah,
definirse él solito, ¿no?
sí, pero sí,
Pero
siento que también, siento que es eso, conoce su pasado y como decías con lo del Bergson, conoce su pasado, pero también por eso tiene una perspectiva más clara de su futuro, que era lo que quería decir, ¿no? Una vez que entiende esas cosas de su pasado, se atreve a decir, sí me aviento al futuro porque sí me aviento a pensar que puedo hacer algo.
claro, pero también porque ya tiene el pasado, ¿no?
Sí, por eso, justo por eso.
Sí. Sí, claro, sí, creo que es eso. Y entonces, pues se está planteando una cuestión de educación, de cómo funciona la educación y también qué es el conocimiento, ¿no? Y cómo, pues también por qué es tan importante el conocimiento y tener el panorama muy amplio de ese conocimiento, no pensar que solamente es una línea, una área, una disciplina, por ejemplo. sino que tienes que enriquecerte pues, de toda esa polisemia. En este caso, pues es las diferentes áreas de conocimiento y pues tener el panorama, y solamente así podrías realmente empezar a caminar y aportar algo en la vida. No sé si eso esté bien
Sí.
dicho.
No, sí, y ahí, fíjate, es que me
Me
perdí, pero
gusta más que
ahorita
nada
me
eso,
acordé también
eso.
de el John Dewey en en su libro de Democracia y Educación propone un ejercicio mental que dice, ¿qué pasaría si las generaciones funcionaran así? El día que se mueren todos, que al mismo tiempo se mueren todos los de una generación y ese día nacen todos los de la que sigue, ¿no? O sea, dice, nada más estoy inventándome cosas. Pero dice, ¿qué pasaría? Que no les alcanzan a transmitir lo que ya inventamos. Es cada generación tiene que volver a inventar el lenguaje, tiene que inventar la rueda, tiene que inventar cómo traer agua a su casa, tiene que inventar qué hacer con sus desechos. Cada generación tiene que volver a inventarlo todo porque nadie le explicó las bases, ¿no? Porque ya se habían muerto todos los que estaban antes. Entonces, es un poco eso, ¿no? También el pasado es lo que te permite seguir andando. Porque si no, pues sería como eso, como todo el tiempo volver a estar en pañales.
Ajá, exactamente, sí. Sí, lo veo, yo lo veo de manera como muy inmediata y personal, y quizás chiquita, pues en esto, en el ejemplo que ponía, las personas que de repente quieren dedicarse a algún arte, más que nada a la literatura, y empiezan a escribir y no conocen la tradición, ¿no? Y no solo la tradición en el sentido del pasado, también del presente, de ponerte en diálogo con tus contemporáneos y de las personas que te pueden enseñar más, que quizás ya tienen más experiencia en el campo. Y pues eso dice, eso pasa, lo que tú dijiste, permanecemos en pañales, entonces no hay aprendizaje. Entonces se me hace muy bonito porque está planteando el valor de todas estas cosas para poder generar realmente un aprendizaje y de que realmente eso da el crecimiento. Y pues yo vería entonces que en la película hay una visión. Primero hay comentarios que dicen, es que es muy oscura. Pues ahorita con estas ideas la estoy pensando bastante optimista, ¿no? Y bastante así como brillante, de que sí hay un aprendizaje, sí hay un proceso progreso, sí hay un crecimiento, entre toda esta maraja de lucha de entre bien y mal que de repente no podemos definir.
Oye, es que hay una cosa, y yo creo que igual ya para ir cerrando, no sé cómo ves,
Sí, yo creo que sí.
que quiero agregar, ahorita que decías que hay mucha gente que dice es muy oscura la película y no sé qué. Ahí hay un tema que me estaba queriendo acordar. Casi creo que hay unas líneas que escribe Wittgenstein al inicio del Tractatus. No me acuerdo cómo va, pero como que dice algo así como, no voy a explicar demasiado porque Tomos, el que le entiende, le va a entender y el que no le entiende, no le va a entender. A ver, ¿qué tiene que ver con eso? También entiendo las cosas en función de mis experiencias, de lo que he reflexionado, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro de un samurái, ¿no? Un samurái japonés, Miyamoto Musashi. Y habla mucho de su práctica de samurái, pero hay muchos párrafos que cierra diciendo, de esto no te puedo explicar mucho, el punto es que lo practiques, ¿no? Yo decía, claro, yo que nunca he agarrado una espada, pues me imagino cosas, pero realmente no estoy entendiendo. Y puede ser que para mí muchos pasajes de este libro sean muy oscuros y cualquier practicante de kenjutsu, ¿no? O del arte de espadas que quieras, le quedaría muy claro. Diría, ah, claro, pues sí, tienes razón. Entonces, pero en ese punto, el hecho de que mucha gente diga que es muy oscura, a mí lo que me indica, más allá de llegar a decir, ay, pues es que no saben, no son ignorantes, más que eso,
No.
es que en general no reflexionamos sobre los temas que Miyazaki nos propone, ¿no? Que no estamos, porque si tuviéramos esa costumbre, pues estaría más fácil decir,
Claro.
ah, bueno, mira, tal vez quiso decir esto. Lo que me dice que somos en la sociedad de hoy, en esta cultura, en esta torre que hemos hecho, no estamos muy habituados a ir hacia esos temas que al cabo son importantes, ¿no? Y que al cabo hablan de la vida misma, ¿no? Que estamos acostumbrados a atorarnos en temitas más breves, no sé si más breves, pero que abarcan menos, ¿no? Y que son importantes, pero no hay que clavarse con ellos tampoco.
Ok, claro, sí. Pues sí, creo que más que decir que es oscura, porque creo que la culpa es eso, de cómo nos han acostumbrado, ¿no? A que nos cuenten las historias. Y porque sí estamos muy acostumbrados a esperar que las cosas tengan un solo sentido y no varios, porque pues es la búsqueda por lo general. Y también que como que todo esté amarradito y al final de cuentas todo explique y todo esté relacionado. Creo que en la película sí todo está relacionado, pero no todo está amarradito. Y creo que es más que nada por una costumbre que tenemos, ¿no? Obviamente la película pues no maneja las narrativas que están pues en boga. Y se me fue la idea, pero es que es difícil porque de repente tiene cosas como muy clásicas como el héroe de las mil caras. O sea, sigue siendo lo tradicional de las historias, pero quizás no está haciendo el aspecto lineal al que estamos acostumbrados. Y yo no diría eso, ¿no? O sea, yo me diría el hecho de que, ay, es que las personas no saben, están ignorantes. A mí se me haría terrible decir algo así, ¿no? Creo que nos han acostumbrado a ciertas historias y de repente por eso sale oscura. Y también porque estamos buscando un sentido y de repente a mí me parece que de repente hay cosas que no tienen sentido porque no lo tienen. O sea, es así como, yo de repente me pongo a pensar por qué son periquitos, ¿no? Y como no tengo el referente, me he puesto a pensar, pues capaz son periquitos, aparecen periquitos porque Miyazaki quiso poner periquitos, o sea, porque sí, ¿sabes? Y no es porque tengan un sentido, así, ah, es que hay un símbolo, porque en la religión, en la mitología, los periquitos, no sé si lo haya, si alguien sabe eso, pues que me lo diga. Pero si no lo hay, creo que también está chido. Oye, ¿por qué puso periquitos? Pues porque quiso poner periquitos, ¿no? Y que de repente las cosas son así. Oye, ¿por qué es así? Pues porque es así. Y ya, ¿no? Eso es todo. Pero que de repente queremos que todo esté amarrado y todo tenga sentido. Y pues porque ya nos acostumbraron a que las cosas sean así. Y de repente hay que tener un poquito más esa libertad y esa apertura de decir, bueno, no entendí bien qué pasó por acá, pero sí entendí esto, ¿no? Quizás eso no significa nada y no pasa nada si no significa nada, ¿no? No de repente tiene que significar, de repente simplemente está chida la idea, me gustó, fue como muy locochón que pasara eso y fue divertido, fue padre, fue emocionante, etcétera, ¿no?
Sí, no, completamente coincido. También es una bronca querer sobreinterpretar y que todo siga esos cánones de siempre, ¿no? Y ya yo lo único con lo que quiero cerrar es que tal vez cuanto más insistimos en eso, en siempre tener la misma historia lineal de siempre, ta, 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 pues nos vamos convirtiendo en periquitos, ¿no? Porque intentando así como ya no más seguir la masa de nuestra voluntad absurda en este gran mundo. Hay que evitar convertirnos en periquitos. Esa es mi reflexión final.
Wow, no se me había ocurrido pensar en los periquitos como reflexión final. Yo la verdad es que no sé si tengo una reflexión final, solamente diría que si me gustó la película es por toda esta riqueza, ¿no? A pesar, creo que sigue todavía esquemas tradicionales, pero pues se avienta a poder ponernos temas en los cuales podemos reflexionar, algunos que quizás no tenemos por qué reflexionar, que no siempre tiene que ser profundo, que no todo siempre tiene que tener sentido, y que diría, a veces simplemente hay cosas que hay que experimentar, y que por ahí va la película, ¿no? O sea, hay cosas que hay que aceptar la vida desde la experiencia que es, y a mí se me hizo muy bonito ese mensaje. Tal vez lo estoy interpretando desde exposición selectiva, ¿no? Pues un poco la forma en la que veo el mundo y yo pienso y dije, ah, pues creo que la película va por allá. Pero pues también está padre eso, ¿no? Que si yo la interpreté de esa manera y hay todas estas señales para mí de que va por este camino, pues está bien padre que la película sea así porque otra persona la va a poder entender de otra manera y creo que eso es lo que necesitamos de repente ya también en el cine y en las obras artísticas, ¿no? Que te puedan dar el espacio para platicar sobre diferentes interpretaciones y aparte de tener una experiencia estética tan chida como es la película, porque eso sí creo que es indudable, ¿no? Y pues creo que no más eso.
Pues está bien, entonces por hoy ahí terminamos y gracias a toda la gente enmarañada que se quedó hoy como 17 horas con nosotros, ¿no?
Sí, fue un buen. Gracias por
Sí.
escucharnos y pues bueno, al menos no somos tan constantes en las grabaciones de estos. Así que creo que pueden escuchar y pues les pedimos ahí que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Y
Sí.
compartan esto y dejen sus comentarios. La verdad estaría bien chido escuchar los comentarios de ustedes y sus interpretaciones sobre la película y las cosas que hemos platicado, a ver si nos pueden ustedes aclarar, darnos información que no tenemos o pues la manera en que ustedes lo hayan entendido. Eso me gustaría mucho.
Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, pues ahí voy, Lunfi. ¿Te imaginas que nunca le hubiera dado grabar y que estuvimos 3 horas hablando así?
No.